Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
Buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos una tarde más y nos han venido a escuchar y dos componentes de Radio Trajineros, que son Luis Abad y Serafín Sotillo.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que más adelante nos entraremos un poco más a conocerlos en una pequeña entrevista. Y bueno, que nos podéis sintonizar en el 106.7 de la FM y el teléfono, si queréis participar, es el 91 315 1112. Y bueno, quiero felicitar hoy, que hace años, a Ana Gumiel. No sé si me estará escuchando, pero pues si acaso, la ha felicitado en el Facebook, pero bueno, por felicitarla, y que habrá gente que más cumplirá años. Y bueno, saludamos.
Y nos sumamos todos a la felicitación a Ana, y que cumpla
sí,
muchos más, y sobre todo que los cumpla igual de bien.
Sí, que cumpla muchos más, que con buena salud y ánimo.
Sí, bueno. Y bueno, damos paso a...
Bueno. Seguimos con la sintonía de entrada y ahora enseguida nos metemos en faena.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down, so don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Bueno, pues aquí estamos un día más en la Luciérnaga, animaos porque tenemos aquí visitas de nuestros compañeros de Radio Trajineros, que bueno, cada dos jueves de 1:15 a 2 hacen su programa, así que no os lo perdáis. ¿Cuándo toca? ¿Toca este jueves o el que viene?
Toca el día 22.
Vale.
Y el jueves día 22 toca.
Pues nada, el jueves 20 a 22, ya sabéis,
y
todos ahí
ya
a escucharlo.
Solamente tenemos dos programas en la primera quincena de junio y nos despedimos hasta septiembre, octubre. Así es que aprovechad para escucharnos, los programas.
Sí, que luego en octubre regresaremos con muchas más ganas.
Es una amenaza, ¿eh?
Bueno, pues perfecto esto. Además de, bueno, pues de que sean compañeros de la radio, pues están hoy por aquí, les entrevistaremos, pero bueno, pues nos hemos juntado. El día 4 de junio se hará un encuentro en el tercer encuentro de asociaciones de Tetuán, en el Centro Eduardo Úrculo de 9 a 2, en el que pues tanto integrantes de la Luciérnaga De AFAEN 5 como de Trajineros, que se organiza pues también desde Radio Almenara y desde el Centro de Día, pues tendremos el placer de, bueno, pues de introducir, entrevistar a la gente que venga y lo que se nos vaya ocurriendo, ¿no?
Sí, sí. Voy adelantando un poquito, la gente que venga, que va a venir, no es gente de Malvivir, que conste.
Pues nada, empezamos, vamos a hacer una breve entrevista, a ver si conocemos aquí un poquito más a Luis y a Serafín.
Bueno, pues contadnos un poco sobre vosotros, cómo nació la idea o cómo lo lleváis y eso. Decidme, Serafín o Luis, lo que queréis. Bueno, mira, pues Serafín, ¿qué me está mirando? A ver, ¿qué opinas, Serafín?
Bueno, pues la verdad, la idea del nació en el Centro de Día, en Fuencarral. Fue idea de, por supuesto, de los educadores. Ellos nos animaron. Yo estoy desde el principio en el grupo y poco a poco pues hemos ido componiendo el grupo que somos. Algo hemos tenido alguna baja recientemente, pero vamos, lo hemos ido llevando muy bien y estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido.
De hecho, ahora somos tres, o sea, estamos bajo mínimos. O sea, como hubiera una baja más, tendríamos que interrumpir el programa.
O sea, que desde aquí hacéis llamamiento a ver si viene alguien más a participar, a ver si alguien
pues
se anima.
No tiene por qué ser precisamente alguien del Centro de Día, puede. Me parece una observación muy buena. O sea, de todos ustedes, los oyentes, pues si queréis poneros en contacto con Radio Almenara para participar en el grupo de radio, evidentemente que estáis todos invitados.
¿Y puede ir alguna microfonita, aunque solo sea de visita?
Por supuesto, de visita y a quedarse si se hace falta.
No, porque el pluriempleo no me va.
Pero chica, pues ya estamos en época de paro, ¿cómo es que tienes problema? Pero a la cárcel contigo.
En los micrófonos no se puede meter en la cárcel, que no son personas, tonto.
En eso te escudas, en que no se te puede meter en la cárcel, pero eres una subversiva.
Quería preguntarte, Luis, bueno, voy a participar un poco, ¿qué contenidos tenéis en el programa?
Pues normalmente éramos cinco locutores y había tres bloques. Al principio dos noticias que se sacaban de la prensa o donde fuera y se comentaban. Luego había un relato, que es el que hago yo, que es un relato que se saca del libro, que lo saco del libro Relatos para Aprender a Aprender, que es un libro de José María Doria, que por cierto todavía no me ha llamado para ponerme las pedas al cuarto por usar sus libros sin pedirle permiso. Así es que
nos pondremos en contacto con él para que te llame a ella.
Espero que le haga ilusión, porque lo hacemos con mucho cariño y sacamos las conclusiones que él saca con sus comentarios tan certeros que hace detrás de cada relato.
Y la música es actual, ¿no? Bueno, que te tocáis de todo, ¿no?
La música de todo tipo. Desde el maestro Rodrigo en el concierto de Aranjuez hasta el rock de la cárcel, pasando por Let It Be, bueno, muchas cosas, muchas canciones. Y igual la tercera parte del programa es otras dos noticias que se comentan y ya al final leo yo una poesía de mi cosecha y cerramos el programa.
O sea, que eres un poeta, ¿no? En toda regla, como yo.
Como tú, exactamente. No, tú no. Tú
poetisa, eres... ya lo sé. Bueno, y como Maribel, que también se le da bien.
Sí, yo también escribo también, algo.
Pues me gustaría leer algo tuyo.
Ya, es que lo que pasa es que lo tengo en la agenda y todavía no lo he publicado, porque eso para publicarlo no sé yo cómo será la cosa, pues nunca he publicado nada.
Pues mira, para publicarlo lo mejor que hay que hacer es usar el ordenador,
como
su propio nombre indica, es muy ordenado y te ordena todas las poesías, sí. Te las pone firmes y te las... La llevas al editor y te publica el libro.
Dar con una editorial buena, bueno, que habrá, pero que dar con algo que bueno, que que pueda tener fruto, porque
es no, que yo la pero he podemos, lo que podemos hacer
fue un carral.
Ah, pues muy bien.
Pero es que no me han contestado, nada, creo que nada, que no se las habrán visto, pero
que no. Bueno, pues lo miraré y te haré un comentario.
Ah.
Pero ahora que lo decís vosotros, Carolina, y tú también escribís poesías, pues podríamos hablar con Jesús, el director del centro, y hacer alguna publicación del centro a base de poesías.
Claro, de tres.
Sí, estaría muy bien.
No, lo digo en serio.
No, ya.
Que aprovecho, que a mí me gusta cuando alguien me cae bien que le he escrito una poesía, que si quieres que lea la poesía que te he escrito para ti.
Ah, por supuesto que sí.
Bueno, como quieras, ¿lo lees tú?
Venga, no, porque es una letra increíble.
Es un tipo de poesía que se llama acróstico, que es una palabra que con ella, cada verso, cada frase que de la poesía, pues en total se lee la frase o desde cada letra. Bueno, se le he puesto con la dedicatoria, que dice así: con buen ánimo y regocijo recuerda esta poesía acróstico. Y bueno, se llama Anduvimos, y bueno, dedicado a él y a todo el que le guste la poesía, pero en concreto a él porque se lo ha escrito a él. Bueno, empieza así: antes que nada anduvimos, nadie ni nada nos delata. Después de un buen vino, uvas y alegría. Viendo tanta ignorancia e inquisición, ilusión y palabra no nos falta. Movernos pues con buen ánimo e ilusión, ondas de buenas nuestras letras, siempre recuerda que ahí estás tú.
Pues muchas gracias. Muchas
pues dedicado
gracias
a él y a toda la gente que se te identifica a uno.
La que tengo dedicada una poesía a una chica del centro que se llama Alicia, porque estaba en plena crisis depresiva y me contó sus males y eso, y entonces pues que nada, que le escribí una poesía y la he leído en Radio Trajineros, pero claro, no sé qué hacer. Os la puedo buscar y la leéis, y si la queréis leer por las ondas, pues la leéis por las ondas.
Ah, claro, por supuesto, y se la dedicamos. Oye, y esto de... Yo siempre pregunto, ¿no? Que también nos lo podría preguntar a nosotros, pero esto de la radio, ¿por qué le recomendaríamos a alguien que haga radio, o a cualquier persona del barrio que se anime aquí a hacer un programa tal?
Te desinhibes, das tu opinión, participas en un grupo y bueno, das a conocer tu opinión y tu forma de ser, y es una parte de ti que aportas a la comunidad y a la gente. Yo creo que es un poco eso para mí. Y haces la gente pensar, lo que disfrutar y eso.
Es una forma de hacerte oír, de que la gente te escuche, que la gente, lo que tú acabas de decir,
sí,
que la
sí
gente te oiga, y que la gente sepa que se puede expresar las opiniones de cada uno aquí, y que se puede venir y participar en este programa tan maravilloso, ¿no? para los que estamos en él.
Claro, Trajineros, la Luciérnaga, todos los de Radio Almenara y todo el que haga un programa y eso, y quiera dar su opinión, sí.
Pues que tampoco hace falta ser un Luis del Olmo.
Con un poquito de ilusión.
Con un poquito de ilusión y
poco a poco.
Y ganas y tus humildes opiniones que puedas contar, que a lo mejor son distintas, por ser humildes a lo mejor.
Efectivamente, a lo mejor no se oyen muchas opiniones humildes en las ondas.
Oye, ¿y por qué os llamáis eso de trajineros? ¿Es que tenéis mucho trajín?
Bueno, la verdad es que sí, es que nos movemos mucho. Estamos todo el día en movimiento, buscando noticias. Y de ahí viene lo de trajineros.
Pues es un nombre muy chulo. Yo también quiero uno.
Me alegro que te guste.
De Luciérnaga también está genial. Lo que pasa es que esas son más nocturnas.
Bueno, pero tienen lucecitas para aguantar.
Sí, sí, es verdad.
Lo que podemos hacer es un cambio de colchón, un cambio de pareja. Venir unos luciérnagos a trajineros y unos trajineros a luciérnagos.
Oye,
pues sí, no estaría mal.
Estaría curioso, ¿eh?
Nos intercambiamos, o sea, hacemos cambio de pareja, que se llama. Cambio de grupo.
Claro que sí, animar el baile, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos con la primera canción del programa, que nos pedía Serafín, Barry White, My First, My Last, My Everything.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't it nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Etruscos, el enigmático origen de un pueblo. Es un artículo de Raquel López Melero para la historia de National Geographic. ningún pueblo tan enigmático como el etrusco, no solo por su lengua, por sus costumbres, por su origen. Se dice que era de origen oriental, y es posible que así lo sea, que su origen sea foráneo y no autóctono, como piensan otro grupo de historiadores. Heródoto es de los que piensan que vinieron de Asia Menor, de el oeste de la península Anatolia, de Turquía, o sea, la actual Turquía. También eran conocidos como tirrenos por el jefe de la expedición que los llevó hasta la actual Etruria, que se llamaba Tirreno. Según el historiador Helánico, no eran lidios sino pelasgos, la mítica población que ocupó Grecia antes de la llegada de los grecoparlantes, es decir, los helenos. Al parecer, el origen de Tirreno se remonta al desenlace de la guerra de Troya, al final en la etapa final de la Edad del Bronce. También es posible que fueran parte de la oleada de pueblos del mar que casi dieron al traste con Egipto y que se cargaron de manera decisiva a los hititas, a Cati, y arrasaron otros pueblos más, ¿no? Como los atenienses, los micénicos y demás. Frente al origen aleatorio hay otro grupo de teorías que piensa que eran de origen autóctono. Dioniso Halicarnaso, por ejemplo, del siglo I a.C., mantiene que nunca salieron de su territorio original de Etruria. Hasta hoy ha sido difícil decantarse por un tipo de teoría sobre otro. Desde luego era un pueblo singular que daba mucha libertad a la mujer. La mujer podía probar distintos hombres, incluso la mujer casada.
¿Como el que prueba un coche?
Sí. Y parte de esas costumbres pasaron a Roma. Otro historiador italiano, Massimo Palatino, también defiende que su origen era autóctono. Pero en cualquier caso fue un periodo bastante largo en la formación de la lo que es la cultura etrusca, porque el origen de la raza etrusca es todavía más desconocido, si cabe. Seguramente se puede remontar su origen al neolítico. No eran indoeuropeos, ni su lengua tiene nada de indoeuropeos, pero dejaron préstamos que sí son parte de nuestro patrimonio indiscutible, como son populus, que dio lugar a pueblo, populus, y miles, que es soldado, miles, militar, y populus, pues, pueblo. Populus también da lugar a chopo, pero hay una diferencia de vocales, una es abierta y la otra es cerrada. Así que la abierta diptonga y da lugar a pueblo. Eh, tomaron, fueron muy receptivos en algunos aspectos, tomaron de los griegos y fenicios alfabeto. Su arte orientalizante también podría tener origen en una mezcla de ambos. También se ha intentado dilucidar su origen por su ADN mitocondrial, o sea, el ADN transmitido por la madre, que lo relaciona más con la actual Turquía que con los actuales pobladores del sur de Turia. No se ha llegado a nada concluyente. Lo importante es dilucidar su origen cultural. Esa civilización tan religiosa y a la vez tan hedonista. Su personalidad dejó un sello inconfundible en la civilización que les iba a suceder, Roma.
Así que no sabemos de dónde venían los etruscos.
No, no sabemos, bueno...
Sí se sabe, o eran autóctonos o no eran autóctonos, una de tres.
O sea, que ni sí ni no, sino todo lo contrario.
Yo me inclino a pensar que eran de origen de Anatolia, de Turquía, uh-huh. Que es la posición de Heródoto. Y además el ADN, pues, le da la razón a esa posibilidad.
Uh-huh. ¿Y la palabra etrusco, de dónde sale? ¿De Etruria, que decías antes, o...?
Pues sí, de Etruria. Etrusco, pues... No sé cómo se formó la palabra etrusco.
Bueno, pa otro día lo dejamos.
Pues sí.
Bueno, pues vamos... Ahí estamos de música de ciencia ficción. Empezábamos, como siempre... esto ya no lo puedo pronunciar bien, porque alemán no sé, pero Also sprach Zarathustra, o algo así. Así habló Zarathustra. Sí. Y nada, y ahora nos vamos con una de Blade Runner, Farewell.
Farewell, que os vaya a todos bien, porque es Fair All of You Well, que os vaya a todos bien.
Que os vaya bonito.
Bueno, ahora Carolina nos va a hablar de una carrera de caballos que va a haber en la Castellana. Y
¿qué ha habido?
¿O ha habido? Vale, pues ha habido, pues nos la cuentas. Y luego nos vas a recitar una de tus poesías, ¿no?
Sí, seamos transparente. Hoy voy a cambiar un poco el... un poco, y bueno, y voy a hablaros de una carrera que hicieron ahí en la Castellana, que lo estuvieron preparando, que primero había música y eso, me parece que era el grupo Lagarto Amarillo. Yo llegué justo cuando estaban terminando de cantar ahí en directo y animando a la gente, dándote propaganda de que si un restaurante viejo, de que si compraste un BMW, que si el 19 de mayo el BMW hacía tal, lo típico, ¿no? Para... Y luego, bueno, pues la carrera eran tres caballos, bueno, tres caballos y su, y así con la típica esta ropa de carreras de caballos, ¿no? Para promocionar la épica.
¿No? Jinetes,
sí, jinetes, sí, no jinetes del apocalipsis, sino jinetes...
Jokers.
Sí, jokers. Como... Bueno, eso me recuerda al Joker de Batman.
No, no, jokis, jokis, pero parecido, pero...
Y eso, y hicieron varias seguidas, varias carreras. Yo escuché hasta tres, que empezaron a las 4 o así.
¿Escuchaste o las viste?
Las dos cosas, lo que pasa es que por la pantalla grande que había, porque había gente y no lo veías ahí al lado.
No apostaría,
pero bueno,
¿no?
Fue... No, no, a mí eso no era mucho. Dicen que la épica está de capa caída aquí, que no es edición, pues por eso hay que hacer un poco de publicidad, ¿no? Y bueno, y no estaba mal y eso, y bueno. Y ahora os voy a hablar de... Ah, bueno, y ya está. Y ahora os voy a hablar de... Bueno, hablar no. Y ahora os voy a recitar una nueva poesía que se llama Transparente. Y así empieza Transparente. Tomando algún vino, rápido pero rancio, ansiaba conocerla más, navegando en mil puertos perdidos, sonando ya, pausa a pausa, alegría tras alegría, rimas y sonetos la dedico, entonando pues una batalla, ni si ni no, todas todavía están en entredicho en tu fantasía. Y que la fantasía y la imaginación siempre nos vayan bien. Hasta la próxima semana.
Cada vez las complicas más, ¿eh? Yo ya no la pillo esta, ¿eh? Esta ya no la he pillado.
Ahora después te hacemos el comentario de texto durante la canción.
Escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también.
Creo, Carolina, que el hipódromo, o sea, será el hipódromo de la Zarzuela o eso, no está, no lo han hecho nuevo, o lo han ubicado en otro sitio, o está en el mismo sitio, o, no sé, había oído algo.
Que yo sepa, me parece que hace poco que lo han vuelto, que hicieron una renovación y todo y tal, y lo han vuelto a abrir, sí, y hacen eventos y eso. De hecho, también te daban una hojita que te venía de eventos, por ejemplo, ese fin de semana había un mercadillo, o si hay música y tal. O sea, que yo creo que lo han abierto hace un año dos, como mucho el hipódromo, y hace cosas aparte de las carreras.
¿Has ido al nuevo? No, ¿o sí?
No, no, yo he oído algo de que lo habían vuelto a abrir o algo así, y eso me recuerda que ayer nos daban una hojita de que hacían cosas y tal.
Él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, que ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas. Sueños e ilusiones.
Y ahora Maribel, Isabel, nos va a hablar de la generación perdida. Dinos, Maribel.
Sí, buenas tardes. Bueno, ya buenas noches, pero bueno. Europa advierte de la generación perdida. La OIT advierte de la generación perdida. Los jóvenes con los que más están sufriendo la crisis económica, tanto que existe el riesgo que nos enfrentemos a una generación perdida. En países como España, Grecia, según ha advertido la Organización Internacional del Trabajo. Estamos ante una crisis que puede llevar a una generación perdida o muy seriamente marcada. Se sabe que si no se comienza bien en el mercado laboral, si transcurre mucho tiempo antes de conseguir el primer empleo, esto influirá en el tipo de trabajo y en los ingresos para el resto de la vida. El informe estudia la situación del empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años. En el caso español, Salazar indicó que el paro entre los jóvenes ya es un problema estructural. El punto decisivo de la OIT se acordó que invertir en la educación de los jóvenes es importante, pero no es la solución del problema. Y bueno, a ver, las extinciones de OIT apuntan a que el paro juvenil en todo el mundo alcanzará este año el 12,7% y afectará a 75 millones de personas, según los cálculos de la organización. La tasa del paro juvenil continuará algunos años más, aunque la economía se recupere. La dureza de la crisis afecta sobre todo a los jóvenes españoles. Y bueno, era eso. Así que me llamó la atención esa noticia, porque en programas y todo eso de La Sexta o Salvado, bueno, Salvado no sé si es, pero en algunos programas de esos que pues enfocan el problema de la juventud como que bebe y que hay mucho fracaso escolar. Y bueno, era por eso lo que quería decir.
Hombre, Salvados yo creo que se enfocará bastante pues en el tema de la educación, no en que bueno, la juventud sean ellos tengan algún problema en sí mismo, sino probablemente pues eso, que no si no se invierte en educación, pues mal asunto para un país, ¿no? Eso que dices, claro, el paro juvenil. Yo personalmente veo las noticias y me parece muy curioso, ¿no? Dices, España se recupera y de los españoles, ¿cuándo? Porque estos sacan siempre el Producto Interior Bruto, que no tiene nada que ver con el dinero que tenga la gente, sino que si lo tiene todo botín y sus compiches,
es que
pues puede dar un dato alto igualmente. No hay datos de dispersión de la riqueza, de ver si de verdad la gente tiene dinero, no si cuatro tienen más dinero del que tenían antes, ¿no?
Es una maniobra electoralista muy poco creíble, eso de que España esté mejorando.
Sí, es decir, sale uno a la calle y yo por lo menos no lo veo demasiado, ¿no?
Ya, porque va mucha gente fuera. Bueno, que ahora va a hablarse de fin.
Que no es el ambiente que se respira.
No, desde luego no lo parece, ¿no?
Va mucha gente fuera a buscar trabajo y claro, cada vez pues no es que quedamos los viejos o más viejos aquí, pero claro, que si digo Nacho, bueno, a todos digo que si claro, si natalidad baja, muchos mayores, pues claro, esto entre las pensiones y todo, pues claro, si no mejora un poco ahora después de las elecciones, no sé. Bueno, yo no tampoco tengo la varita mágica de las elecciones después, pero
yo desde luego personalmente tengo, creo que más amigos en paro que nunca, más gente que se ha tenido que ir fuera a buscar trabajo. Encima, como ya mucha gente se ha ido fuera a buscar trabajo, pues a lo mejor las condiciones no son las mismas que antes. Entonces, pues bueno, pues esperemos que efectivamente esto vaya para arriba, pero con las decisiones que se toman, no, yo no lo veo muy claro.
Y lo que has dicho de la OIT, de que no considera un factor muy importante para el tema del empleo en los jóvenes la educación, que no es como muy relevante, en las edades que tú has dicho, que son muy, gente muy joven, yo creo que es prioritaria la educación, y aparte, no solo que haya que invertir en ella, sino que si la gente se prepara bien, si tú tienes una buena formación, pues se abren un abanico muy grande de posibilidades, mientras que si te quedas con lo justito, luego que pues te quedas para los trabajos que quedan, o sea, los de siempre, los que sí, que habrá más, lo que queráis, pero esos no son trabajos que realmente la persona se... O sea, son trabajos como de transición, ¿no? Como si quieres ser cajera en un supermercado. Es muy difícil que una persona quiera ser cajera toda su vida, a lo mejor la hay, de vocación. Ya. Pero vamos, no... Quiero decir que ese tipo de trabajos no necesitas... Para esos trabajos no necesitas tener una educación... buena, ¿sabes?
Sí, sí.
Y la gente, si realmente quiere ser algo más, o sea, ser algo más, que yo no menosprecio para nada esos trabajos, creo que son totalmente necesarios, pero si habrá que tender a justamente la educación, priorizar más el tener una buena formación, que luego tú exiges, eliges ser cajero, pues tú lo eliges. Pero eso no significa que no tengas más posibilidades y que puedas optar a otras cosas. Ah. Y eso no se está valorando.
O sea, por ejemplo, tenemos unos investigadores maravillosos,
claro,
que luego se van fuera cuando se ha pagado toda la formación, y esta gente que sabe muchísimo pues acaba descubriendo las cosas pues en Estados Unidos o en otros países, porque no se les da una salida, y realmente pues parece que a nivel de Unión Europea la idea es que, bueno, que eso ya se hará en otros países, y que aquí pues que España que se quede para sector servicios o mano de obra barata, ¿no?
Claro, a mí, no sé si os pasa que esto es lo que dices tú, que cuando sale en la tele a alguien, un investigador o alguien que ha descubierto, pero está, que es español o española, pero están investigando en otros países y sacan cosas estupendas, ¿sabes? De remedios y están allí, o sea, es que aquí no se les ha dado la oportunidad, y son muy gente buenísima y muy preparada, pero es que aquí el problema es que eso no se está valorando en absoluto, y encima se recorta, o sea que esto es el colmo ya. Paso la palabra porque ya voy a callar.
Por ejemplo, mi hija Begoña, que ha hecho físicas, tuvo muchísima suerte porque consiguió un contrato de 4 años para hacer la tesis doctoral en la Complutense. Pero pues, se le está acabando el contrato, y lo que decís es que está buscando ya, haciéndose la cama para irse fuera. Alemania, Japón, ya está en Japón, Estados Unidos, yo qué sé, bueno, cualquier sitio, menos España, que no tiene futuro.
Es que digo que entre los... Es que dicen que votar, o sea, votará la gente la que quiera o la que lo tenga claro, o a lo mejor hay, o sea, ¿cómo se dice eso de que no votas? La abstención. Pero que dicen que los parados y los discapacitados no deben votar o no pueden votar, pero luego no sé. Eso dicen.
¿Quién dice eso?
Bueno, yo lo he oído.
Isabel, ¿te vas a quitar a ti misma el derecho a votar? Sí, hombre, claro.
Yo creo que todos tenemos derecho a votar.
No, es que yo lo he oído.
Todos tenemos derecho a votar.
No, pienso.
Y yo creo que probablemente conviene que votemos, porque, por ejemplo, los votos en blanco, en abstención no computan, pero que votemos a otros, ¿no? Que hay más cosas que lo que sota, caballo y rey, me parece a mí, pero bueno.
Es que el votar es darle una oportunidad al que tú votas de que se mueva para que hagan cosas y tal. Si no votas, no se oye tu voto, o sea, no se oye tu voz, pero si votas, haces que tu voz se oiga a quien has votado, y eso. Otra cosa es que luego mientan, pero se vota para que, oye, para que lo hagan bien y para salir.
Tiene razón, esa es la idea. Pero hay mucha gente que vota a algunos y luego resulta que no hacen nada de lo que dijeron.
Sí, eso pasa muchas veces, sí.
Eso no está claro, ¿eh?
Sí, no, las pasadas olimpiadas se batió, ya sabe todo el mundo que se batió el récord del mundo de salto de promesa electoral.
Hombre, uno lo hace con un poco de ilusión para que salga bien, no para cualquier cosa. Oye, que tampoco es cosa de sabotear. Sí, pero habrá que votar, ¿no? Porque si no, no,
no
parece,
sé,
que alguno no cuenta.
No sé si fue Santiago Carrillo o Tierno Galván, uno de los dos a la vez, los que dijeron que las promesas en campaña electoral están hechas para ser incumplidas. Así con todo el morro. Eso se sabe ya desde la antigüedad.
Da miedo, ¿no? Ya planteado así, bueno, era probablemente una de las pocas declaraciones no sinceras que se han hecho en política en los últimos años.
Están hechas para no ser cumplidas, ya está. El que se las crea, allá él.
Bueno, pues vamos con una canción que pedía Isabel, de Bunbury, Los Inmortales, perteneciente al álbum Palo Santo.
escarlata en la escena final. El caso preferido de Sherlock Holmes. Te clavaste toda la cruz y te curaste definitivamente ciego. Un camello sediento en el desierto no se hace ni besos ni ilusiones. Perdido el sentido en lo que escribes, perdido el frijol en tus favores. Perdidas las señales de la rima, ni tú eres paranoico, ni nadie te persigue. Solo intenta encontrar tu espacio cuando a tu alrededor todo se estrecha. Los inmortales están bajo tierra y sus cenizas se perderán como todo lo demás sin dejar huella. Te clavaste toda la cruz y te quedaste definitivamente quieto. Has salido de la casa obstinada de un pasado triste y desvalido y largo como raga de citar en cinta magnética repetida. Como memoria de una ciudad cuyo dolor ya no te confiere. Solo intenta encontrar tu espacio cuando a tu alrededor todo se estrecha. Los inmortales están bajo tierra y sus cenizas se perderán como todo lo demás sin dejar huella. Solo intenta encontrar tu espacio cuando a tu alrededor estrellas. Los inmortales están bajo tierra.
Bueno, pues como todas las semanas, Joaquín nos va a comentar un poco así para que nos podamos aclarar de qué nos apetece ir a ver al cine, qué nos apetece menos, estas cositas, ¿no, Joaquín?
Bueno, recomiendo sobre todo en un lugar sin ley, en la que trabaja Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, o Affleck, como se prefiere, y Rooney Mara. Va de un fugitivo de la ley cuya mujer está embarazada. Dan varios varios atracos a bancos, vaya. Dan varios palos a bancos y reúnen un dinero. Entonces se ven atrapados en una casa. Ella hiere, no mata, a un policía y él decide cargar con la culpa, con lo cual al entregarse él es condenado y ella sale libre. Ella cría al hijo que llevaba en sus entrañas, es una niña, y él carga con la culpa y tiene varios intentos de fuga porque su idea es establecerse en un negocio propio y hacerse viejo en el anonimato y en paz. No lo consigue porque está contra la ley y luego pues una serie de señores que entran en juego que van a acelerar las cosas de una manera tremenda. Muy notable la reaparición de Keith Carradine, del cual no sabíamos nada desde los años 80 casi. Sabíamos de su hermano David Carradine,
el pequeño Saltamontes,
el pequeño Saltamontes, que murió hace poco, bueno, hace unos años, y que rescató Tarantino para el cine de calidad. Keith Carradine había tenido mucho más suerte con sus proyectos, y David pues sí, trabajó bastante para la televisión, era más conocido, pero claro, eran productos que no tenían quizá tanto interés, ¿no? Ya digo que es una película muy recomendable y apenas es violenta. No, la que sí es violenta es Snowpiercer, que es una utopía de ciencia ficción en la cual en un tren viajan en el vagón trasero viajan los desheredados y los cutres y los pobres sucios y desarrapados, que les dan de comer una porquería y se acaban revelando, y a medida que se van adentrando en los vagones del principio del tren, pues ven que aquello va subiendo de clase social y que los del tren de cabecera viven como Dios y ellos viven como animales comiendo basura, ¿no? Es una película muy violenta, pero para el que le guste la ciencia ficción utópica, pues también merece la pena. Dirigida por Bong Joon-ho.
La estrenaron, por cierto, en el Festival Sci-Fi de Ciencia Ficción en Madrid. Tuvo muy buena acogida y muy buena crítica.
Sí, pues ya lo sabéis. Y a Carolina creo que quiere decir algo más.
Sí, yo he estado viendo este fin de semana la de la película Amor en su punto, y bueno, para la verdad es que como se diría, le falta un hervor, no está mal, pero le falta algo ahí. Pero bueno,
no está en su punto, de verdad, entonces, ¿no?
No está en su punto, es comedia tragicomedia romántica, pero le falta un hervor. Si le falta algo ahí, que le dé un poquito más de dilla, no está mal. Y luego, una que vi yo ayer, que me quedé con muchas ganas de ver hace tiempo, cuando estaba en el cine, la de Sombras Tenebrosas de Tim Burton, que me gustó mucho y está muy bien. Y la recomiendo para ver si alguien la quiere volver a ver, y ya está.
La de los cocodrilos, esa que ha salido, no sé qué.
Ah, sí, esa todavía
no es infantil.
Esa todavía no considera. No, es madura. Ah. Está basada en un bestseller que yo todavía estoy leyendo en francés. Sí. Y es largo, es de 500 páginas o por ahí.
Sí, hay una trilogía o algo así, que son
muchos libros. Sobre dos hermanas, una es el patito feo y la que curra, y la que escribe la novela, especialista en historia medieval del siglo XII, pues ella escribió la novela, y la otra es la que da la fachada de escritora de éxito y se lleva todos los méritos de le roba la novela.
Ya, Carmina y Amén no la has visto.
A cambio de un dinero.
Carmina y Amén yo Carmina, sí la he visto. Yo Carmina, he oído que Carmina y Amén sí
noche, es, ¿no? Hace dos semanas. La continuación de Carmina y Revienta, ¿no?
Sí.
A mí me parece un poco cutre, pero tenía cosas rescatables. Bueno, me recordaba a Almodóvar, pero un poco más cutre.
A mí, aparte de que haya tenido éxito, igual que he hecho Pelillos Vascos, no me parece nada cutre. Me parece una película que está muy bien hecha, muy imaginativa. Te da otro punto de vista, ¿no? Cómo reaccionan unas personas, una cultura, un barrio, muy
parte.
Espontánea. Sí, es que yo no sé si es segunda parte, porque yo la otra no la he visto, entonces yo no te puedo decir.
Vale, pero, es
pero esta está
ahora,
muy bien
¿no?
hecha y para nada es cutre. Está bien hecha, bien los actores. Lo que pasa es que la manera de expresarse yo creo que es lo que no gusta a Joaquín. Pero es una forma de ver las cosas, como una persona se...
Bueno, como siempre
como
tendremos...
Como son la gente, muy espontánea, muy realista.
Tendremos
y,
diversidad.
No sé, a mí me gusta.
Diversidad de opiniones, ¿no? Como cuando leemos los críticos de la prensa, que Boyero, como dice Joaquín, se levanta con mal café y hace unas críticas tremendas y a lo mejor en otro periódico no lo ponen de maravilla, ¿no?
Lo que sí es difícil es que tenga tercera parte, porque el personaje principal al final de la película confiesa que está gravemente enfermo, o sea que es difícil.
¡No, no, la destroce!
Bueno.
Mi opinión es que en la sección de cine, cuando se comentan películas, no hay que decir los finales ni cosas fundamentales del argumento. Y es mi opinión, pero vamos, porque es que si no...
Sí, tienes razón, porque no... Sí, sí, tienes razón.
Bueno, pues vamos aprendiendo según hacemos el programa, claro que sí.
Como tú dices, Guerrero Interior y Mai, hay que dejar con la intriga, que si no, dices, o sea, llámesela, si no tenía muchas ganas, ¿para qué la voy a ver si se termina así? Claro, es normal. Hay que dejar un poco con la intriga de la cosilla. Ay, han dicho esto, pues yo a ver qué tal está, qué
pues
tal.
Pues nada, para la próxima contamos hasta 10 minutos antes. Pues con esto vamos terminando el programa. Encantados de tener visita.
El gusto es nuestro.
El placer ha sido nuestro de estar con vosotros. Hacéis un programa muy divertido e interesante, que es lo importante.
Bueno, muchas gracias por los invitados y bueno, que tengamos buena semana.
Y a ver si en breve hacemos, como decía Luis, el cambio de pareja de baile y nos hacemos algún intercambio de programas.
Mandar un infiltrado a Trajineros y nos mandamos otro infiltrado.
Claro. Y bueno, aunque fuera el otro especialmente, pues le dedicamos, claro que sí, otra vez el programa a Félix, que perdimos recientemente. Y al que intentaremos hacer un homenaje también el miércoles.
Félix.
Félix, el miércoles que viene, en la última de las jornadas. Esto lo tendremos que decirlo también, el día 21. Siempre le cambio este May, ¿es centro cultural o centro cívico La Vaguada? Cultural.
Este miércoles no, al otro.
El miércoles 21, en el centro cultural La Vaguada, según pasáis la entrada de los cines, bajando las escaleras hacia el parque, primera puerta a la derecha, a las 6:45 de la tarde, tendremos, pues como todos los años, nuestras jornadas de salud mental, este año dedicadas a la inserción laboral. Y esta última jornada, pues la opinión de los expertos en primera persona, pues eso, la gente los usuarios que están buscando trabajo, o han tenido trabajo, o lo tienen, y bueno, pues veremos propuestas y, bueno, muchas cosas más veremos, ¿no?
Sí, eso que os esperamos, y que bueno, para que digáis en primera persona a las personas que trabajamos, lo que ha dicho él. Los esperamos y invitados estáis, aparte que es gratuito.
Así que, miércoles 21, 6:45 de la tarde, Centro Cultural La Vaguada. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana, el lunes a las 7, más, y no sabemos si mejor, pero seguro que nos lo pasaremos igual de bien.
Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on, come on, come on.
always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
I'm a thank you, huh?
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
First things happen to see, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose? You know, you come from nothing, you go back to nothing. What you lost?
Always
nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing. Incidentally, this record's available in the foyer.